Leticia Flores Farfán es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctora en Filosofía por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades. Es profesora titular C definitiva en la Facultad de Filosofía y Letras y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha ocupado diversos cargos de importancia dentro de la facultad, incluyendo coordinadora del Colegio de Filosofía, coordinadora del Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía, jefa de la División de Estudios Profesionales y secretaria de Planeación. Cuenta con más de un centenar de obras científicas publicadas, entre las que destacan los libros Atenas, Ciudad de Atenea, Mito y Política en la Democracia Ateniense Antigua, Vocablos griegos para un léxico de filosofía política, Los filósofos ante los animales, Antigüedad, Renacimiento y Modernidad, y los siete libros, Avaricia, Lujuria, Gula, Pereza, Ira, Envidia, Soberbia, de la serie Historia de los afectos en el cine y la filosofía. Fue galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2019 y actualmente coordina el programa de posgrado en Estudios de Género de la UNAM.
Pues aquí estamos con la doctora Leticia Flores Farfán. Bienvenida. Aquí
muchas gracias, John.
A TV UNAM. Un lujo tenerte.
Muchas gracias.
Soy tu fan número uno. Me encanta tus teorías. Pero quienes no conozcan a Leticia, la van a conocer ahora. Es una gran filósofa, una gran pensadora, que aborda una diversidad de temas que queremos ir explorando contigo, con nuestra audiencia, para conocerte más y para que nos interpeles con tus ideas muy fuertes, las que tiene Leticia. Ella es feminista, bueno, ya vimos en la introducción, coordinas el posgrado de estudios de género, y también experta en la filosofía clásica griega y en muchos otros temas. ¿Por qué no empecemos con lo griego, si quieres? Lo histórico, porque muchos dicen que la democracia la fundaron los griegos, como si no hubiera otras tradiciones democráticas, ¿no? Todavía la gente tiene esta idea. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Qué podemos aprender los griegos? ¿Por qué te interesa ese tema?
Bueno, en realidad yo no empecé con Grecia. Mi acercamiento a la filosofía política, que ha sido uno de mis temas de interés más importantes desde inicios de mi formación, yo empecé a estudiar a Georges Bataille, empecé a estudiar el erotismo. Y con el erotismo, toda la teoría política que implica, el erotismo como fuente de la acción revolucionaria, el erotismo como la modificación de los agentes políticos. Fue por ahí mi interés, en realidad, no tanto la democracia griega antigua, es decir, la historicidad que estaba ahí debajo. Pero en este autor abre una serie de vetas interesantes que ponen en tela de juicio pues la enorme tradición filosófica racional, o por decirlo fuerte, racionalista, en la que en general nos educan en las universidades. Y al poner en tela de juicio eso y al abrir todo el campo de la religiosidad, la piedad, las emociones, para dar cuenta de lo político, ahí fui a dar a Grecia. Porque mis preocupaciones iniciales tenían que ver cómo poder hablar de la democracia sin ser laicos, que era un poco lo que Bobbio dice, ¿no? Bobbio dice que no se puede hablar de democracia si se habla de una cuestión religiosa. Entonces, que hay que ser laico para ser demócrata. Y los atenienses, propiamente, más que los griegos, los atenienses, que son los que inauguran pues, esta forma de vida, yo diría, no solo una forma de gobierno, sino una forma de vida, interseccionan la concepción religiosa, toda la concepción mitológica, con la concepción política, de lo político, del vivir juntos, digámoslo así. Y en ese sentido fue por ahí por donde me importaba plantear el tema. Ahí se funda la democracia, pues sí, hasta el vocablo, ¿no? O sea, yo escribí un texto, mi último texto de autoría, es justo sobre vocablos griegos para la filosofía política. Y demos el común, la comunidad, la ciudadanía, el kratos, el poder de la ciudadanía, pues es un vocablo griego y eso es innegable. O sea, tiene una connotación profunda en ese sentido. Ahora, hay que entender todo lo que se juega en ese vocablo. En general, a los griegos tampoco les gustaba hablar de democracia.
Porque, de hecho, estaban en contra. Bueno, los textos clásicos de Platón, Aristóteles, hablaban de la democracia como el gobierno de la muchedumbre.
De los muchos y ¿no? los ignorantes, ajá. Sí. Pero no solo esa es la preocupación. La preocupación tiene que ver con que en el vocablo está el kratos, uh-huh. Es decir, el poder. Y lo que está mostrando entonces eso es que hay lucha, que hay confrontación, uh-huh. que hay enfrentamiento. Y eso prefieren evitarlo y cuando se puede mejor se habla de politeia, uh-huh. O sea, de la comunidad política más que de una forma específica de gobierno, que en este caso sería recaer el poder en las mayorías, ¿no? Sean estas mayorías minoritarias a fin de cuentas porque la democracia antigua es esclavista, uh-huh. es bueno, excluyente de mujeres, ¿no? de extranjeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco es que sea una democracia muy amplia, está limitada a la ciudadanía, una ciudadanía que se determina por convención, de manera convencional, va cambiando a lo largo del tiempo, en distintos momentos, Clístenes, Pericles, etcétera, en su historia, pero llega a ser muy reducida a ciudadanos que hayan nacido en Atenas, de padre y madre ateniense, libres, ¿no? Y esto, pues sí, hombres, además varones, pues toda esta situación excluye a una gran cantidad de habitantes de la ciudad, ¿no? Entonces, quien participa en política en realidad se vuelve un núcleo pequeño en comparación con quienes habitan la uh-huh. ciudad, ¿no? Entonces, la discusión por eso es interesante si uno tiene que hablar de politeia o tendría que hablar de democracia. No, la democracia no era algo que estuviera tan vanagloriado. En y
politeia, entonces, es la comunidad política. ¿De iguales, necesariamente?
De iguales, sí.
De iguales, entonces...
Y de amigos. Esta es una concepción muy...
De confianza, personas de confianza, ¿o cómo definen la amistad?
Bueno, se define la amistad como cívica. No es que haya una intimidad personal... Uh-huh. Pero el amigo sí tiene que ser un amigo digno de confianza, es decir, que tú puedas asistir a la asamblea ciudadana y asumir que lo que dices ahí uh-huh. es honesto, no necesariamente verdadero. Uh-huh. Se puede aceptar la
auténtico,
equivocación.
Franco.
Claro, franco, eso es un hablar franco, que puede ser, insisto, equivocado en determinado momento, pero lo que se pide del ciudadano es eso, que haya una verdadera entrega en la discusión, que se ponga en juego siempre en el horizonte el bien común, que no sería un hablar franco, por ejemplo, alguien que intervenga en la asamblea cuando haya una situación de discusión fronteriza, vamos a suponer, uh-huh. y uno vive en la frontera.
Claro.
Se asumiría entonces...
Conflicto de intereses.
Por supuesto. Uh-huh. Entonces se pediría que no intervenga, ¿no? Eso es lo que le pedirían a un ciudadano en ese momento. Pero se asume que es amigo, porque es semejante, porque es ateniense, porque es ciudadano y porque le importa, antes que nada, lo político común. Esta es una idea muy importante. Suena muy distinto a lo que nosotros podríamos
plantear. Es lo que te iba diciendo, esto no tiene nada que ver con lo que llamamos hoy democracia.
No.
Es otra cosa.
Yo diría que es diferente no solo por la forma misma de gobierno, sino por los valores que lo constituyen. Es decir, para la democracia antigua sí hay una concepción de que primero está la condición de ciudadano antes que la condición de individuo. Uh-huh. Y si eso no se antepone, la vida en común no es posible. Entonces, si no se opera de esa manera, estás fuera del ámbito de lo común. Sócrates, por decirlo así.
Entonces, es una idea plural, tolerante, discursiva, auténtica, elitista, ¿te das cuenta? Una pequeña comunidad de nobles, no sé si los llamarías nobles o
atentados. Hay autoras, sobre todo una autora muy interesante, una historiadora francesa, Nicole Oro, muy interesante, que ella habla justo de una democracia aristocrática de la Atenas antigua.
Y hoy, en el momento de las masas, ¿no? Los grandes partidos, las elecciones universales, directos, ¿Tiene sentido todavía guardar estos valores de la politeia griega o es un choque de sistemas absolutamente? O sea, ¿cómo navegar este conflicto?
Yo si hablara de valores, sí recuperaría algunos. Porque tú estás, aunque hablas de una democracia representativa y hablas de cámaras, ¿no? O sea, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, uno debería tener la posibilidad de que en ese lugar, que es un lugar a fin de cuentas de pocos, se pudiera mantener ese juego valorativo del interés de todos, ¿no? El interés de los muchos, el interés de la polis, pues, para hablar en lo griego. Tendría que poderse poner esas condiciones. De hecho, es algo que se ha peleado, ¿no? La rendición de cuentas, claro, ¿no? La revocación del mandato. Esas son condiciones antiguas que se siguen rescatando hoy por hoy, o se busca rescatar hoy por hoy, para eliminar ciertas prácticas que ponen en tela de juicio la honorabilidad, honestidad, lealtad a lo común, ¿no? Entonces, a nivel de valores, yo creo que podríamos recuperar muchas cosas. En el ejercicio ya efectivo, digamos, como técnica de la práctica política, pues no está sencillo. Todas las ciudades antiguas eran ciudades muy pequeñas. Aristóteles desconfía de una ciudad grande.
Claro.
¿No? ¿Cómo va a ser? Digamos, insisto, no es que seas amigo íntimo, pero pues conozco a tu tribu, conozco a tu gente, de alguna manera, pues al ser limitado el número de personas, pues estás diciendo que hay la posibilidad clara de que nos conozcamos, de que sepas su genealogía, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso era muy importante en la antigüedad. Ahora, imposible pensarlo de esa manera. En estas megapolis que tenemos, la confianza no es precisamente el primer valor que está puesto, justo es el contrario.
Es que es un gran tema cómo recuperar esos valores dentro de este nuevo esquema tan masivo y en que pues, la industria cultural y el control de las mentes está tan consolidada. Me llama mucho la atención que dices que llegaste a los griegos, que son, dijiste, creo, ejemplo del racionalismo, por medio de un autor que celebra el, no sé si es el antirracionalismo, sino la sensualidad y las pasiones, George Bataille. ¿Cómo unes esas dos partes? O sea, esta forma de convivencia es simultáneamente racional y pasional.
Bueno, es que, a ver, las explicaciones que ordinariamente encontrábamos, la explicación de lo que era una comunicación ideal, el desarrollo argumentativo que uno pensaría tendría que tener cuando estás discutiendo en un plano de lo común, supuestamente todos puestos en juego para ello, etcétera. Lo que Atenas muestra es que eso no es cierto. Eso es pensar que los individuos carecemos de intereses, pasiones, motivaciones personales. Es decir, no hay engaño en los atenienses, se sabe que eso está ahí. Por eso tú no intervienes en la discusión si vives en la frontera o no intervienes en una discusión tal cual si hay interés tuyo por alguna razón en estar ahí, ¿no? Entonces eso es así. Y yo creo que quien lo lee estupendamente bien es Hegel. Hegel habla de toda la pasión que se tiene que poner en juego con la palabra viva. En el momento así se juega toda la emoción, toda la pasión, toda la forma de vida, porque, insisto, no solo es una forma de gobierno, es una forma de ver, entender el mundo, habitarlo, relacionarte con los otros. Entonces, tú no podrías estar pensando en que siempre nos vamos a poner de acuerdo con el argumento racional, como si vamos a hacer una lógica de la construcción. No, claro que intervienen emociones, claro que intervienen pasiones, y esas deberían de estar en juego, porque estás poniendo así apuestas, ¿no?, de modelos de comprensión del mundo, ¿no? Para ellos las instituciones, un poco en el sentido de Tucídides, ¿no? Dice, ¿qué es Atenas? La Atenas no son las naves, no son los muros, no, no, Atenas son los atenienses. Y entonces en ese sentido, bueno, entiendes que la institucionalidad es algo móvil, autoinstituyente, con el riesgo que eso implica, o sea, con la vulnerabilidad que implica, pero con la enorme creatividad que eso implica. A mí esa es la parte griega que me parece más interesante. Por supuesto que hay riesgos. Cada vez que mueves un cimiento de lo constituido, de lo instituido, para hacerlo instituyente, pues bueno, puedes fracturar seguridades, ¿no?
Sí, es muy importante porque hoy confundimos democracia con elecciones.
Claro.
¿No? Pensamos que...
Y los griegos en general no votaban.
Eso llegaban a consenso. Es una lógica asamblearia, o sea,
sí,
de buscar consenso, pues, o por lo menos como una...
Ese es el ideal, sí.
Ajá.
Uh-huh. El voto ya es... en determinado momento cuando no se logra el consenso.
Exacto. Uh-huh.
Y para ciertas ocasiones, por ejemplo, el ostracismo para el sacar a un jefe rival porque uh-huh. no hay acuerdo y pues eso sigue colisionando internamente a la polis, se necesitaba un quórum mínimo, ¿no? Pero en general se busca el consenso, la unanimidad.
Y la votación es cuando fracasa está, no, el digamos. Consenso. Uh-huh. Entonces estamos viviendo hoy con un permanente fracaso al idealizar o fetichizar o confundir la democracia con elecciones, ir directamente al último recurso, ¿no?
Claro.
¿No es esto un poco perverso de nuestras sociedades modernas?
Bueno, es uno de los problemas que tiene la democracia representativa, pero si lo piensas, es decir, ante la cantidad de personas que tenemos la calidad de ciudadanos, ciudadanas, no tienes otra forma de hacer la intervención.
Pues muchas comunidades, o sea, claro, que era el planteamiento original de la Unión Soviética, era eso, los soviets son consejos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Municipales, por sectores, muchas diferentes elecciones desde abajo hasta arriba, un gran consejo nacional, más de lo que haya pasado en la práctica, pero ese es el otro modelo, ¿no? El
sí,
asambleario,
bueno,
colectivo.
¿No? También era el planteamiento en Cuba, ¿no? Es
claro,
decir, tú hablabas
uh-huh.
de las comunidades de barrio uh-huh. y así iban creciendo. Digamos que eso sería lo ideal. Piénsalo en nuestra universidad. O sea, es exactamente lo mismo. Estás pensando uh-huh. en los cuerpos colegiados con la intención de que dichos cuerpos uh-huh. pues lleguen a posiciones que van, a fin de cuentas, al consejo universitario, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahí, como es una asamblea que todo lo decide ahí, uh-huh. emana de ahí sus jurados por sorteo. Entonces, eso tiene una virtud, pero sí tiene una vulnerabilidad. La virtud es que cualquier ciudadano puede ocupar el cargo público. Pero, aquí no podemos engañarnos, Atenas no era una democracia económica. Es decir, hay una diferencia radical de clases sociales. Y entonces, pues no es lo mismo que alguien que pertenece a la aristocracia, que tiene esclavos que le trabajan, etcétera, pueda prepararse para la retórica y para todo, a alguien que vive en el día a día, ¿no? De ahí que se empiece a pagar la participación en la asamblea. Hay elementos que empiezan a tratar.
En mis clases de derecho electoral, uh-huh. en la Facultad de Derecho, la primera lectura que les doy a los alumnos es la Biblioteca de Babel. De
Muy bien.
Justo para poner en juego el tema del sorteo.
Uh-huh.
¿No? En ese cuento se sortea todo.
Todo.
La lotería,
sí,
hasta quién va a ser barrendero y quién va a ser presidente municipal.
Uh-huh.
Y para introducir eso, que eso es, en cierto sentido, el sistema más democrático
sí.
posible, ¿correcto?
Sí, sí. Es como la insaculación,
ajá.
¿no? Cuando nos llaman
así
para
es.
Que tú estés en...
Ajá. Si tenemos un sistema que garantiza que lleguen a los cargos públicos las personas menos capacitados, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Oye, así está. No, hay excepciones, pero en general el sistema está diseñado para que lleguen... no los más aptos para la política, sino los menos aptos para la política. Entonces, cambiar el sistema a algo asamblearia no sería tan descabellada.
No, pero lo que planteo es que justo lo que, la enseñanza que me parece que está en lo ateniense, uh-huh. es justo lo que estás diciendo, uh-huh. que eso tiene que hacer primero en pequeñas comunidades y
claro,
luego vas a tener
eso.
Que tejer esas redes porque no va a haber otra posibilidad por el tamaño de la población de la que estamos hablando,
uh-huh.
¿no? Ahora, pero eso también implica que tú tengas una vida política muy activa, ¿no? Seamos claros. O sea, quien realmente interviene en la vida política cotidiana es mucho tiempo de la vida política,
uh-huh.
¿no?
Lo más cercano sería Oaxaca para nosotros,
bueno.
¿no? Un pueblo muy politizado con pequeñas comunidades que están comprometidas con
sí,
esto,
sí.
pero sí, implica un nivel de politización constante.
Y
tenemos.
De participación
¿sí?
constante, que no está tan sencillo,
sí.
¿no?
Te voy a cortar un segundito. Okay. Ahorita seguimos para este fascinante diálogo, intercambio con la doctora Leticia Flores Farfán. No se vayan. Aquí seguimos con Leti Flores Farfán. Muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias, querida Leti. Vamos a saltar unos cientos de años de la antigua Grecia a el Renacimiento. Recientemente has estado escribiendo sobre la historia de nuestra civilización moderna. Cuando la gente habla del humanismo, uno piensa en su momento si fue pues, revolucionario, porque el humanismo nos separa de otras filosofías del medioevo que nos subordinaban al orden de los dioses. Era un renacimiento del humano, la estatua de David, ¿no? Como el gran símbolo de esta nueva civilización. Pero cuando lo piensas bien, el humanismo, así como los griegos excluían a las mujeres y los esclavos, el humanismo pues, excluye a la naturaleza, a los animales. Y has estado escribiendo mucho sobre esto recientemente, ¿no? Tenemos que deshacernos de esta historia humanista renacentista y empezar de nuevo, o qué es lo que tenemos que rescatar ahí, o cómo entrar ahí sin repudiar todo lo occidental, o qué es lo que planteas.
No es lo occidental. A ver, pero no me dejes a los griegos, porque los griegos casi les debo todo.
Muy bien, adelante.
Cuando tú lees en la historia de la filosofía, es muy curioso que si lo ves así, Aristóteles dice que el hombre es un animal racional. Y toda la trayectoria de la historia de la filosofía se fue dando la explicación de lo racional y dejó a un lado lo animal, ¿no? Entonces hubo un tache y una negación del cuerpo. Pero que en esa negación niegas a todo lo sintiente. Y ahí a los animales, ¿no? Negar la animalidad humana es negar los animales.
Es parte de lo mismo.
Exacto. Entonces, bajo esa lógica hay autores de la antigüedad, Pitágoras, Plutarco, Teofrasto, en fin, hay una enorme cantidad de autores que están discutiendo sobre nuestro trato y nuestra relación con los animales. Desde la antigüedad el tema está ahí. Está planteado por qué, si es o no moralmente justo, si es o no que los animales son personas con derechos. Sí, todos esos temas que hoy por hoy se han discutido, que el texto de Liberación Animal de Peter Singer puso en la escena pública, trajo a la discusión, está en la antigüedad. Sí, están las discusiones sobre nuestro trato o nuestro maltrato a los animales.
Y este tema que pones en la mesa es alucinante, que al hablar de los animales realmente estamos hablando de nuestra animalidad.
De nosotros también, claro.
¿Tú comes animales?
No.
¿Ninguno?
No.
¿Nunca?
No.
¿Desde niña?
No, yo crecí en una familia, mis padres son yucatecos, bueno, eran yucatecos, y mi padre tenía la versión de que la mejor verdura era el jamón, solo para que te imagines eso. Un yucateco que come cochinita, frijol con puerco, etcétera. No, yo crecí en una formación carnívora y bajo este criterio. A mí me llevó al vegetarianismo una posición ética de estar en contra del maltrato animal. A eso me llevó. Pero lo rastreas, lo que quiero decirte, eso lo rastreas en la historia del pensamiento. Lo que pasa es que no hubo mucho tiempo en que se dedicó el tema, ¿no? Entonces, un grupo de investigadores, nosotros tenemos ahora un seminario de estudios críticos animales, que es un seminario interesante porque está una bióloga, está una veterinaria, somos dos filósofos y dos geógrafos. Y nuestro trabajo ha consistido en esto, ¿no? A difundir la situación de que implica el comer carne, la explotación animal, los mecanismos actuales de la ingeniería alimentaria, el impacto que eso tiene en el ecocidio que estamos haciendo en el planeta, en fin. Todos estos temas que están en el centro de la atención, o deberían de estar en el centro de la atención, inclusive en mi caso, con un feminismo antiespecista que lleva ya mucho tiempo trabajando en eso de el arraigo a la tierra, no privilegiar solamente el tema de la mujer como mujer, sino la defensa de las hembras, que son las más explotadas en la industria alimentaria, y las consecuencias que esto tiene en muchísimos niveles. Entonces, se trata de un tema ético, un tema jurídico y un tema político. Y sí, es de larga data, rastreas
en la... ¿El Renacimiento sí tiene que ver entonces?
En el Renacimiento sí hay movimientos, pero también hay movimientos a favor de los animales.
Ah, ok.
Entonces, hay pensadores en el periodo, en la modernidad. Por supuesto, tú encuentras la claridad de lo que es esta idea del animal como máquina, ¿no? En Descartes, en Lemaître, etcétera. Pero encuentras otras posiciones que indudablemente abren la discusión a la calidad o la cualidad sintiente del animal, que esta es la que más se discute hoy por hoy. Desde la antigüedad se discutía si tenían capacidad racional o no, si tenían conciencia o no, si sentían o no. Descartes, el experimento terrible este que hace de ponerle clavos a un perro en las patas, y según esto el dolor era mecánico, no era dolor, no había sintiencia. Todo ese tipo de discusiones, pues las volvemos a traer a presencia, en el sentido de que uno pregunta, bueno, ¿cómo es posible que se niegue la cualidad sintiente de un animal y se permitan prácticas de explotación de la manera que tenemos las prácticas de explotación alimentaria, de vestimenta, de experimentación, etcétera? Son temas muy difíciles, porque, bueno, tú discutes esto también en la universidad. ¿Y qué haces con la experimentación? Hay temas muy difíciles, claro, muy complicados.
Hace unas semanas nos visitó aquí otra filósofa, socióloga feminista, Olga Sabido, la ubicas, trabaja epistemologías feministas y a partir de las teorías de George Simmel, ¿no? De sociología de los sentidos, que justamente nos estaba hablando de otra forma de ver el mundo.
El tacto.
El tacto y, pues sí, romper con esta obsesión racionalista de la cultura occidental. Pero tú me estás diciendo que dentro de esa misma trayectoria de la cultura occidental también está siempre presente esta otra mirada, ¿no?
Bueno, es que yo creo que podemos entender que hay como una hegemonía en la historia de la filosofía, autores hegemónicos en la historia de la filosofía, pero hay, diciéndolo derridianamente, están los márgenes, ¿no? Y en esos márgenes están muchos de los autores, autoras, que han puesto en tela de juicio muchos de estos, digamos, elementos que han dominado la forma de comprender la animalidad, el mundo, el hombre, lo humano, etcétera, ¿no? La discusión misma de naturaleza humana que nos atraviesa en toda la historia de la filosofía, pues esa puesta en tela de juicio, el que vuelvas a decir somos animales y pongamos en el centro eso, pues también te cambia tu idea de la política, ¿no?
No.
Porque o sea, te pone en tela de juicio esa idea que decía yo al inicio de la racionalidad pura, de los argumentos lógicos, e interviene toda esta parte sintiente, toda esta parte del que ahora también hablamos por eso de las teorías del cuidado, ¿no?
Y este es el tipo de discusiones que uno tiene en primer año en el posgrado de estudios de género.
No.
No. Como vieron en la introducción biográfica de Leticia, son 2 años que ya estás cumpliendo como directora fundadora del primer posgrado, programa de posgrado, pues, ¿no? En género de la UNAM, ¿no? Si hay una beta filosófica, supongo, en esos estudios, o ¿cómo es el plan de estudios?
Bueno, el plan de estudios es, a ver, fue construido durante muchos años por un gran número de académicas de esta universidad. No viene al caso la historia por la cual esto no se aterrizó antes, pero era una deuda histórica de la universidad con este tipo de estudios de género. Y afortunadamente en 2020 ya se aprobó el programa y se echó a andar en el 21 y tiene campos de conocimientos, desde el campo de conocimiento de metodología e historia de los feminismos y de los estudios de género, el campo de las políticas públicas, que es algo también muy importante. Tenemos muchas estudiantes en el campo de la intervención concreta para la propuesta concreta de políticas públicas en distintos campos, el campo muy novedoso y muy interesante de ciencia y género, toda la discusión de poner en tela de juicio todo aquello que hemos aprendido del sexo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Esa idea de lo que es el sexo, aquí la sexualidad.
Aquí estuvo Judith Butler hace unas semanas.
Bueno, entonces, por ahí todo eso es que es muy interesante. Yo creo que las estudiantes además reciben esa parte con mucho, mucho interés, porque es repensar, revisar nuevamente tus concepciones de lo que es la identidad, la construcción del sí mismo, la relación con nosotros, etcétera. Entonces, toda esa parte está también ahí puesta y un gran campo de conocimiento sobre identidades y sexualidades, que es muy, muy interesante. Entonces, el posgrado es multidisciplinar en muchos sentidos. Lo conforman tres centros: el Centro de Investigaciones de Estudios de Género, el CIEG, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, que está en el campo en Cuernavaca, el CEICH, que también está aquí en Ciudad Universitaria, y la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, el intercambio es muy interesante, porque en la Facultad de Filosofía y Letras, fundamentalmente, lo que se había hecho era historia de las mujeres. Se hace todo el feminismo literario, ¿no? Toda esa parte es muy interesante. La facultad aporta toda esa parte histórica, literaria, filosófica. Y en los otros centros están grandes discusiones muy importantes sobre la implementación de muchas de las políticas públicas necesarias para lograr la equidad de género, la igualdad de género. Y también, bueno, desde cuestiones sobre la maternidad, los cuidados, la vejez, etcétera, etcétera. Hay muy poco de feminismo antiespecista todavía.
Mira, hay que abrir una nueva...
Hay que abrir una
beta.
Bueno,
que lleguen los alumnos, a las alumnas. ¿Cuántos alumnos tienen ahorita?
Bueno, no creas, ahora en el 8M, nuestras estudiantes hicieron sus pancartas y todo para ir a la marcha. Y yo les pedí que si podían llevarse un cartel de mi parte del 8M antiespecista. Y se lo llevaron, realmente sí, muy lindas, o sea, como que asumieron que también es una, digamos, es una demanda que debe de ser tomada en cuenta.
El ecofeminismo como campo más amplio sí está creciendo y consolidándose mucho, ¿no? Y esto sería una parte de esa, ¿no?
Muy importante, es muy, muy importante. Yo creo que hay autoras muy serias al respecto, Alicia Puleo, en fin, hay muchas. Pero, por ejemplo, una Ochi Curiel, que si bien no se dice ni se proclama feminismo antiespecista, claramente dice que la lucha es por todos, ¿no? No solo por la mujer, sino por pueblos enteros y por lo que eso implica, por la tierra, por garantizar la vida, ¿no? Si no, se acaba la empatía con generaciones futuras, porque no sé qué pensamos dejarles si seguimos en esta línea del ecocidio en la que vamos, ¿no? Empezamos con los animales la discusión porque, digamos, que es lo que podría ser más rápidamente empático a darte cuenta, ¿no?, del sufrimiento animal.
No, y la pandemia más reciente, dicen, bueno, están las teorías de que viene un laboratorio y otro que vendría, y otras epidemias de los animales, y a partir del estrés ambiental a que han estado sometidos, las granjas y todo este nuevo modelo civilizatorio que está alterando todos los factores y generando este tipo de...
Bueno, muchas de las enfermedades contemporáneas se asume que es por la forma de producción alimentaria. O sea, la cantidad de hormonas, antibióticos, etcétera, que se hacen, se utilizan pues en la producción animal, es una garantía de que algo te va a pasar. Eso.
Ya no me dijiste cuándo fue tu momento de iluminación, que creciste en una familia carnívora.
Sí, absolutamente.
¿Fue cuando eras estudiante universitaria?
Sí,
más recientemente.
Sí, sí. No, no.
¿Cuándo se
yo
te
llevo,
hizo el click?
Yo llevo veintitantos años de que me cayó el click que la animalidad importa, ¿no? Que los animales importan.
¿Fue por una película, un libro, un maestro?
Por las lecturas, sí. Y entonces eso, pues, digo, eso es una, creo, una parte fundamental de la filosofía que te abre a ciertos temas que luego uno pensaba que no estaban ahí, ¿no? Claro. Pero por ahí muchos de mis intereses fueron por ese lado, ¿no? Todo este ámbito que ahora le llamamos de la bioética, ¿no? Por ahí se fue desarrollando. Y desarrollé un proyecto que yo creo que es un proyecto que ha valido mucho la pena, que continuamos en él, de hacer una historia filosófica sobre los animales. Mm-hmm. Es decir, ¿qué dicen los filósofos ante los animales? Y hemos puesto las distintas posiciones, no solo posiciones a favor, sino también de quien defiende pues, que el animal es una cosa, un útil, una mercancía, etcétera, ¿no? Entonces, ya llevamos 4 volúmenes, va a salir ahora un 5º volumen que es un léxico de la discusión animalista sobre estos temas. Y yo creo que ha sido bien recibido, tanto por la población estudiantil como por la población en general, porque creo que el tema interesa.
Y hay avances jurídicos incluso. O sea, la Constitución de Ecuador, por ejemplo, reconoce los derechos no solo al medio ambiente, sino de la naturaleza. O sea, se pueden presentar amparos en defensa de árboles y
claro,
animales
de
frente
de
a
zonas,
proyectos de megadesarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos cayendo en cuenta, quizás demasiado lento antes de que se acabe el mundo, pero ahí vamos. Vamos a un segundo corte y regresamos ahorita con la doctora Leticia Flores Fafán. No se vayan, van a aprender muchísimo. Aquí seguimos con Leti Flores. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos al tema del feminismo, estudios de género, que eres de las grandes expertas de esta universidad en esta materia, coordinas el posgrado. Ha sido un tema que año con año se ha ido acumulando fuerza, la exigencia, la necesidad de que la universidad y toda la sociedad se actualice y por fin demos este salto para que las mujeres se sientan plenas, iguales realmente en nuestro espacio universitario. En este momento que estamos grabando, no hay tanto filosofía como ciencias políticas están abiertas. Estamos en un momento más o menos tranquilo en términos del movimiento, pero en cualquier momento esto cambia. Estos movimientos reflejan una necesidad, un reclamo real, ¿no?, de parte de los estudiantes. Correcto, sería mi primera pregunta. ¿Y qué ha hecho la universidad y qué puede hacer más para atender este reclamo?
Bueno, yo veo como 2 vertientes en el asunto. Por ejemplo, la Facultad de Filosofía paró el 8M, cerró, ¿no?, el día 8 de marzo. Entonces, yo también creo que tiene una importancia los cierres para las conmemoraciones, para, digamos, la organización de la lucha, de la visibilidad de los temas. Entonces, por un lado está eso, y yo creo que es legítimo también eso, ¿no?, que se permita, no solo se permita, sino que la universidad asuma que es parte de ese reclamo de las estudiantes, ¿no?, por una vida segura, por una vida con cuidados, por una vida sin violencia. Yo creo que eso es un reclamo absolutamente legítimo, que la universidad debe de acompañar y estar en él, o sea, sin más. Y hay otros momentos, esas tomas y esos paros, que tienen que ver con reclamos específicos y coyunturales, cuando están exigiendo, por ejemplo, que se dé de baja o se despida, o sea, hasta la consecuencia que sea, de algún agresor, etcétera. Eso yo creo que también deberíamos de considerarlo. Ahora, ¿qué pasó en el movimiento que hubo? Hubo una ganancia, por supuesto, se reconoció que había un problema, se legisló al respecto. Sin embargo, las estudiantes ahora están con una especie de amargor, pues, en el sentido de que no han visto verdaderos efectos de esa lucha y de lo que se logró en esa lucha, ¿no? O sea, como que el lado jurídico ha sido insuficiente. Y esa es una parte que yo creo que sí es importante que nos hagamos cargo, que veamos por qué ha sido insuficiente, por qué no se ha logrado lo que buscaban ellas en esa lucha, ¿no? Creo que un lado que sí se ha ganado mucho más es en el lado de lo educativo. Los cursos que se pusieron le han llamado de múltiples maneras, ¿cómo le llaman? Asignatura
transversal.
Transversales, etcétera, ¿no? Pero, en fin, esa ha permitido que se toquen ciertos temas, que se acceda a ciertos vocabularios, que se conozcan ciertas problemáticas que luego parecen muy obvias, pero no lo son, desde estas nuevas masculinidades que se están discutiendo, los micromachismos que pasan como inadvertidos porque están demasiado normalizados. En fin, toda esa parte yo creo que ha sido importante que se esté llevando a cabo y que esté cada día funcionando de mejor manera y tenga sus efectos. Pero yo siento que las jóvenes de repente lo quieren todo y lo quieren ahorita y lo quieren ahora y me parece muy legítimo, pero no es tan fácil luego ciertas modificaciones reales de los modos de ver y de los modos de actuar y de interactuar. Y yo creo que ahí tenemos muchas cosas todavía pendientes, ¿no?
¿Por ejemplo?
Hay mucha violencia todavía que ellas viven cotidianamente.
¿Dentro de la universidad?
Yo no sé si dentro de la universidad tanto como ellas de repente afirman. Pero el punto es que lo perciben así. Perciben un espacio que no es el espacio más cómodo,
claro,
más cálido. Hablan de una academia violenta. Hablan de una academia jerárquica. En algunos casos dicen que es una academia que humilla. Quizá porque es una academia, estamos muy acostumbrados o muy, sí, en la formación del profesorado a esas cosas de usted está equivocado y el tache, el punitivismo que tiene que ver todo eso. Y como que a todos nos está costando trabajo también modificar nuestras formas de enseñanza. Y eso hay que irse paulatinamente trabajando. Yo creo que eso es algo también importante para que se logre este clima o este ambiente académico, por supuesto, sin quitar lo académico, pero mucho más amigable, ¿no? Esos términos que les importa mucho.
Pues es como una continuidad de los 60s o una repetición en términos de algún cambio cultural generacional, ¿no? Que tiene elementos muy positivos en términos de empujarnos a repensar pues todo, ¿no? Pero que también de repente se puede desbordar, etcétera. Es que es difícil, los cambios culturales luego son los más complicados, ¿no?
Pero
una elección puedes ganar y cambiar el sistema político un día para otro, pero lo cultural es largo plazo.
Y no creo que vayas a cambiar el orden patriarcal por decreto ni nada por el estilo, eso me queda muy claro. Pero uno esperaría que en la universidad eso tuviera, digamos, una posibilidad más real, ¿no? O sea, las estudiantes quieren llegar a un espacio donde se sientan seguras. Y me parece que eso es un básico. Que tú puedas entrar a un baño sin estar temiendo que alguien te está filmando, que alguien, o sea, ¿no? O que va a entrar quién sabe quién, ¿no? Que no tiene seguridad de nada, ¿no? Y yo creo que eso es justo, ¿no?
Claro.
Y es justo que se sientan cómodas con un profesor varón que las trate como personas. No, no haya ningún jueguito ni de seducción ni de nada por el estilo, porque no tendría por qué haberlo, ¿no?
Claro.
Entonces creo que eso es correcto. Y esa lucha pues la van a seguir dando y me parece muy adecuado que la sigan dando y que estemos en ella, ¿no? Todos con ellas.
Aprovechamos para hacer un pequeño anuncio. El viernes 14 de abril, ya muy pronto, en el Centro Cultural Tlatelolco, a las 5 de la tarde, vamos a hacer la gran presentación del nuevo número del periódico estudiantil Goya, el periódico de los estudiantes de la UNAM Goya, sobre el tema, se llama Lo vamos a tirar, todos y todas juntos, en contra del patriarcado, los micromachismos y la misoginia. Y ahí vas a estar, ¿verdad?
Sí, ahí vamos,
Leticia,
a estar.
Recibimos más de 200 colaboraciones de más de 20 entidades de la universidad, Acatlán, Morelia, León, CCHs, prepas, Facultad de Ciencias Políticas, Filosofía y Letras, y van a asistir las y los colaboradores, porque también participan varones, para discutir y hablar de esto en el emblemático foro del Centro Cultural de Tlatelolco, que era de Relaciones Exteriores. Así que acompaña, está abierto al mundo entero, bueno, sobre todo a la comunidad universitaria, pero a la comunidad, a la ciudadanía en general también, porque pues hay que hablar y discutir esos temas. Yo creo que eso es lo que más reclaman, ¿no? Por eso luego uno tiene que tomar una facultad para que le hagan caso, pero si hay otros espacios, construyamos, ¿no?
Pues yo creo que ese es el propósito. O sea, lo que pasa es que, no sé, nos atemoriza que las mujeres se comporten de maneras violentas, ¿no? Que pinten, que rayen, etcétera. La verdad es que han hecho manifestaciones maravillosas. No tengo aquí las fotografías, pero con gusto te las mando, de cómo intervinieron ahora en el 8 de marzo el edificio de posgrado. además, retomando, esa es una cosa que es muy, muy propia de estas estudiantes, agradeciendo a sus profesoras por el compromiso que han tenido, por aquello a lo que las han introducido, ¿no? A Marta Lamas porque les abrió el tema de la legislación del aborto, a Hortensia Moreno porque les ha cuestionado las seguridades que siempre hemos aprendido de la mujer, ella da una cuestión de feminismo en el deporte extraordinaria, quitando esos mitos de la mujer, de las diferencias entre los sexos, de la doctora Patricia Castañeda, es decir, de muchas de sus profesoras que están ahí, que están con ellas, y profesores también, por supuesto, cómo les aprenden y cómo dialogan. Y cómo... Esa parte es muy agradable de este tipo de estudiantado, porque tiene ya esa visión muy diferente de cómo se da la relación con los otros. Es muy... Busca ser cálida, ¿no? Cercana, sin que estés rompiendo, insisto, el rigor de la academia, etcétera, etcétera. Eso lo saben manejar bastante bien. Entonces, cuando intervinieron, era un poco mostrar eso. Estamos aquí. Esto es lo que queremos decir. Queremos que la UNAM nos tome en cuenta. Queremos que la UNAM no deje impune estos casos. Queremos que la UNAM busque esos mecanismos para que la violencia no esté en nuestros espacios. En fin, yo creo, insisto, que son demandas absolutamente legítimas y muy bien planteadas por las estudiantes.
Y es otra forma de hacer política, pues, otras culturas políticas que están saliendo que tienen muchos beneficios, eso de la calidez, de la comunidad, diferente a lo que vivíamos en otras generaciones, pero que nos están dando muchas lecciones importantes. Se nos va a acabar el tiempo y no quiero que se nos acabe el programa antes de tocar otro de tus pasiones. El cine, los pecados capitales. Tú junto con tu distinguidísimo marido, Armando Casas, gran cineasta, exdirector aquí de TV UNAM, del CUEC, han escrito una serie de libros sobre los afectos y el cine. La lujuria, la avaricia, no me acuerdo de todos los...
La gula.
La gula. Tan santo soy que ni me acuerdo de los pecados. ¿Qué tiene que ver el cine con los pecados?
Bueno, era una intención de generar un grupo de investigación en donde pudiéramos articular filosofía y cine. Planteamos el tema muy grande como poéticas de la condición humana, pero teníamos que buscar un primer acercamiento, por dónde podíamos empezar a dialogar. Normalmente porque pues, los filósofos somos muy abstractos y pues, el cine más bien es relato, narrativa, ¿no? Entonces, teníamos que buscar un punto donde pudiéramos acercarnos. Y pensamos que justo una de las formas más, más rápidas o más sencillas era entrar por los pecados capitales. Porque es muy fácil relatarlo y desde el campo de lo ético y de lo político, pensarlo. Entonces, jugamos con eso. Entonces, el seminario que tuvimos y los libros son producto de dicho seminario y de coloquios que tuvimos, tienen ese sentido de poder empezar a pensar el cine, ¿no? Y narrar la filosofía, un poco tratar de quitarle este campo abstracto y pues nos propusimos eso. Entonces, en el de Gula, por ejemplo, a mí me ayudó mucho el hecho de poder pensar todo lo animal, ¿no? Recobré toda esta noción. Hay un autor contemporáneo, Thomas John, que le llama ecoglutony, ¿no? La glotonería, pero a nivel macro, ¿no? Ecológica. Y entonces ahí te habla de cómo es posible la degustación, por la degustación de un momento, cómo eres capaz de matar a tantos animales y así, ¿no? Entonces pasamos documentales. En fin, fue muy interesante cómo se logró el diálogo entre cineastas y filósofos. Luego complicado porque, pues sí, los filósofos, la abstracción siempre es como muy ruda y nos negábamos un poco solamente a la narrativa.
Bueno, pero el cine es también puede ser abstracto, pues.
Dependiendo cómo lo abordaran, ¿no? Entonces, pero iniciamos con eso justo porque pensamos por ahí podía hacer un acercamiento. ¿Cómo te puedes acercar? Pues más fácil con la experiencia diaria, cotidiana, con una historia. Y a partir de la historia, pues el pensamiento, la conceptualización. Y por ahí nos fuimos. Entonces,
en una entrevista aquí mismo hace un par de meses con Pablo Iglesias, de plano, él afirmó que las series de hoy son las nuevas novelas. Antes leían a Zola, grandes novelistas, y ahora son las series las que nos narran, ¿no? Nuestra forma de entender el mundo. ¿Irías a ese extremo?
Pues yo sí creo que la televisión está tomando un papel predominante con relación a eso. Los filósofos trabajamos mucho sobre series de televisión, mucho. Pero si tú lees, por ejemplo, lo que se hace, la de House of Cards, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Léela, lo que dice un filósofo, y se va. La articulación de toda la concepción abstracta de lo que implica el poder está puesto ahí, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo relata un cineasta que se va a jugar más en decirte el personaje, las escenas, la intriga misma? Es distintas formas de abordar el mismo problema, ¿no? Pero es interesante porque pones a dialogar pues, claro, tradiciones diversas, ¿no? Y sí, las series de televisión son hoy por hoy una fuente de reflexión interesantísima.
Pues muchísimas gracias, querida Leti.
Al contrario, a ti, John, muchísimas
un
gracias
lujo
por la invitación.
Conversar contigo. Vas a tener que regresar pronto para seguir analizando estos temas. Va a ser un gran año en la universidad de reflexión sobre el presente y el futuro de nuestra casa de estudios. Y te agradecemos mucho esta claridad y esta inteligencia.
Gracias, John. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ustedes de nuestro muy amable público. Pues sigue con nosotros en estos Tus Diálogos con la Democracia. Aquí en TV UNAM te esperamos de nuevo en 8 días.